Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición y a una nueva semana de Voces del Mundo, este programa que hacemos con Telma Luzzani, Mercedes López San Miguel, mi nombre es Néstor Restivo, todos los días de lunes a viernes de 17 a 18 en Radio Cooperativa y el apoyo de Sputnik, este programa que intenta, como dice nuestra consigna, decir lo que otros callan, tratar de tener una mirada más crítica, más alternativa a la corriente cuando se trata de política internacional y donde afortunadamente tenemos el acompañamiento tan cariñoso de todos nuestros oyentes, a quienes les recuerdo que la forma de comunicarse con nosotros es a través del WhatsApp de la radio 11-5002-0770, de la línea telefónica de Radio Cooperativa 5275-0770. También nos pueden seguir por Facebook en Voces del Mundo y en Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Y también en la página web, tanto de la radio y en la de mundo.sputniknews.com, escuchar este programa y los anteriores que hemos hecho a lo largo del año y de las temporadas anteriores. Hoy vamos a tener un programa donde ciertamente dos acontecimientos del fin de semana que acaba de terminar, la reunión del G20 en Buenos Aires y la asunción de Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente de México, se llevaron todas las palmas en cuanto a importancia de las noticias, las vamos a analizar en sendas entrevistas y también vamos a tener algunas otras noticias de lo que fue sucediendo en el fin de semana y en el día de hoy en el planeta. Así que ya mismo vamos a las noticias de Voces del Mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, les decía que el G20, que terminó su reunión del día viernes y sábado en Buenos Aires, finalizó con un documento de consenso y con algunas cuestiones bilaterales, pero también les comenté que hay una entrevista que tenemos en el piso en un ratito sobre este tema, así que lo vamos a analizar más tarde, y lo mismo con la asunción de Manuel López Obrador, que termina con un ciclo neoliberal y que esperemos que cambie un poco, de una vuelta de página importante en la historia mexicana. Así que de esos temas vamos a hablar un ratito. Novedades que hubo aparte de estas dos cuestiones es que en Andalucía hubo elecciones locales y lo más preocupante es que tuvo no una victoria, porque en realidad ganó el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, pero con una cantidad de escaños que inclusive pone en duda la continuidad de su gobierno en esa región del sur de España, pero sí el ascenso del sector del partido de ultraderecha, Vox, que ganó varios escaños y que inclusive, sumado a lo que sacaron los dos partidos de derecha, Partido Popular y Partido Ciudadanos, podría eventualmente desplazar a la actual jefa del gobierno local, Susana Díaz, que va por su reelección. Pero lo más grave o lo más preocupante es que España entra así a este auge de las expresiones neofascistas o de extrema izquierda que se están dando en toda Europa. Escuchemos lo que decía de parte del partido Vox de extrema derecha el dirigente Javier Ortega.
Les manifiesto nuestra más absoluta satisfacción con lo que ha sido esta campaña electoral y el día de hoy en la jornada electoral. Vox ha sido el partido que ha puesto encima del debate político la necesidad de terminar con todas las leyes ideológicas, especialmente las leyes de ideología de género y las leyes de memoria histórica.
Bueno, más explícito imposible en un partido francamente ideológico, pero que se disfraza de no tener ideología y, claro, sacar del debate temas muy, muy cruciales, no solo para España, sino para cualquier país, para cualquier sociedad que se precie de tal. Repasar, investigar lo que ha pasado, revisar su memoria, ampliar los derechos, etcétera. Así que muy preocupante este partido Vox. Insisto, ganó el partido oficialista, el PSOE, perdió 14 escaños y sacó 33%, el Partido Popular 20, Ciudadanos 18 y este partido 17. Por lo tanto, hay una 11%, pero sumado al resto de la derecha, como digo, puede llegar a tener el gobierno de Andalucía, insisto, con un partido de extrema derecha completamente inédito en España, porque el discurso de la extrema derecha y de la derecha española en general y del frasquismo lo tenía propiamente el Partido Popular. Esta es una expresión todavía más corrida al extremo derecha del arco ideológico español y ha causado una preocupación muy grande en todos los sectores populares de España. La segunda noticia tiene que ver con Perú y con Uruguay. En el consulado uruguayo en Lima estaba refugiado el expresidente Alan García, había pedido asilo político en Uruguay y se lo acaban de rechazar en una decisión que tomó Montevideo, el gobierno del Frente Amplio, y tanto el canciller Nim Noboa como el presidente Tabaré Vázquez explicaron en una conferencia de prensa las razones por las cuales no aceptan este pedido de asilo que pidió Alan García. Escuchemos qué decían tanto Nim Noboa como Tabaré Vázquez en Montevideo.
El gobierno del Uruguay ha considerado que las investigaciones judiciales contra el ex presidente Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente constitucional de la República del Perú. En consecuencia, se ha instruido al embajador de Uruguay, hemos conversado ya, hablado con el canciller del Perú, para que invite al señor Alan García a retirarse de nuestra representación diplomática.
En pocas palabras, no hemos concedido el pedido de asilo, entre otras causas por los elementos jurídicos mencionados y también porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado, y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del expresidente de Perú.
Alan García estaba alojado en la residencia del embajador de Uruguay en Lima desde el 17 de noviembre, cuando presentó la solicitud de asilo. A las pocas horas que un juez le impidiera abandonar Perú, él está residiendo en Madrid desde 2016, pero tiene varias causas asociadas a presuntos hechos de corrupción en Perú, un país que se ha cargado a varios presidentes, ¿no?, por ese tema, y en el cual muchos expresidentes inclusive están o presos o no pueden volver a su país, el caso de Toledo, que está en Estados Unidos, Kuczynski, que acaba de ser expulsado del poder en este mismo año, en fin, un país donde ser presidente y ser asociado a hechos de corrupción o mostrada su complicidad con hechos de corrupción parece que es la norma. Y la última noticia es que siguen en el día de hoy en su tercera o cuarta jornada ya las protestas contra el gobierno de Emmanuel Macron en Francia, la movilización de los llamados chalecos amarillos, que se inició con una protesta por el alza del precio de los combustibles ya el primero de diciembre y que continuó todo el fin de semana y sigue hoy. Hubo, si vieron imágenes sábado y domingo, un impresionante dispositivo de seguridad con más de 5.000 policías actuando en el centro de París, sobre todo en la zona del Arco del Triunfo, un reguero de vehículos incendiados, coches volcados, vidrieras rotas, centros comerciales también tomados, destruidos, barricadas, en fin, un caos. Aquí estaba en Buenos Aires el presidente Macron, que hizo algunas declaraciones al respecto, que no iba a tolerar la violencia. Ya hay 270 detenidos, 110 heridos, algunos de ellos policías, y una gestión que empezaron a hacer los partidos políticos de Francia tratando de debatir entre ellos cómo entrarle a esta crisis que, insisto, tiene a mal traer al gobierno de Macron. El primer ministro de Francia, Edouard Philippe, es quien se hizo cargo de esta situación mientras Macron estaba en Buenos Aires. Y en Francia también se han sumado los liceos de enseñanza con una toma de escuelas. Es decir, la situación en Francia realmente está muy, muy delicada en términos sociales y económicos, y va a ver cómo se envuelve los próximos días una vez que el presidente regrese al país. va a verse si tiene algún apoyo político esto y cómo siguen enfrentando en las calles a esta movilización popular de los llamados chalecos amarillos.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México. En materia de política exterior, nos apegaremos a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo. Mantendremos buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo.
Bueno, la voz que escuchábamos obviamente es la de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como le dicen los mexicanos, quien el fin de semana asumió la presidencia de México. Decíamos al principio del programa que por lo menos abre la posibilidad de un cambio en un país que durante las últimas décadas fue gobernado por una expresión muy cruda y muy extrema del neoliberalismo en términos sociales, económicos. También en un país donde la intervención de las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narcotráfico no trajo más que violencia, que aumento del crimen organizado, y es seguramente el desafío más grande que tiene López Obrador para resolver. Fue una fiesta en el Zócalo de México, lo que pudimos ver por televisión y lo que han dicho personas que han participado de esa verdadera fiesta, con una expectativa, quizá moderada, pero una expectativa de cambio en México. Un discurso donde también López Obrador habló de las reformas que gradualmente va a ir tratando de hacer en el terreno económico y social. Prometió un referéndum revocatorio para mitad de su mandato para probar y pedir al pueblo su apoyo a lo que vaya a estar haciendo en ese momento de su mandato. No endeudar más a México, ¿sí? Una, por lo menos en esa línea, una contradicción muy fuerte con lo que pasa en otros países, como Argentina, por ejemplo, que se ha endeudado notablemente desde 2015 a esta parte. Y políticas económicas y sociales específicas en un país, recordemos, donde cerca de un 40% de la gente vive por debajo de la línea de la pobreza. Y también una reforma judicial para ver cómo se puede dar vuelta a la página, empezar a darla por lo menos para que haya más justicia y menos impunidad para las mafias y los crímenes organizados y todos los cómplices que hay alrededor de ese tema. En un país que además sabemos es protagonista estos días de un drama humanitario tremendo como es la caravana de miles de personas de Centroamérica que atraviesan territorio mexicano, sobre todo para intentar llegar a los Estados Unidos. De todo esto vamos a hablar y le agradecemos que nos atienda telefónicamente con la periodista y escritora argentina Paula Mónaco Felipe, quien está en México en estos momentos. Paula, te saluda Néstor Restivo desde Buenos Aires. Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, les presento a los oyentes. Paula Mónaco Felipe, como dije, es periodista, es escritora, es realizadora de contenido audiovisual. Escribió, por ejemplo, Ayotzinapa, Horas Eternas, por Ediciones B. Además, trabaja en la productora Ajolote Producciones y colabora en el periódico La Jornada desde 2012. Paula, ¿cómo viste en general lo que sucedió este fin de semana con la asunción de AMLO? ¿Qué expectativas crees que se abren para el pueblo mexicano con este cambio de presidencia?
Fue una jornada realmente muy impresionante la que se vivió en el Zócalo el sábado primero de diciembre. El Zócalo es la plaza principal de la capital mexicana y de alguna forma como el corazón político del país, porque es el lugar donde siempre ocurren las manifestaciones, todo tipo de expresiones se realizan ahí y ese es el lugar a donde se mira. Ese Zócalo fue durante 14 años un lugar de muchas protestas encabezadas por Andrés Manuel López Obrador, quien era alcalde de la capital mexicana. Fue desaforado y fue dos veces antes de esta tercera oportunidad candidato a la presidencia en elecciones que fueron muy muy polémicas, que fueron marcadas por denuncias de fraude. Y entonces había sido hasta ahora un espacio, un lugar de mucha frustración y enojo y reclamos para López Obrador y sus seguidores, y este sábado se transformó en un lugar de una verdadera y gigantesca fiesta con miles y miles de personas, 130,000 dicen algunos datos oficiales. Yo creo que a lo mejor hasta se quedan cortos, porque no solo era la plancha del Zócalo, sino varias cuadras a la redonda completamente llenas de personas. Festejaron el triunfo de López Obrador, pero festejaron también el inicio de un nuevo periodo. Siempre cada gobierno da al nuevo gobierno hay esperanza de cambio. Y en este la aspiración del cambio es realmente grande, se está presentando asimismo como la cuarta transformación, es decir, como una transformación comparable a lo que fue la revolución, a lo que fueron los periodos más importantes de la historia del país. Y aunque estará por verse qué se cumple de eso, lo sabremos en 6 años cuando podamos hacer un balance. Lo que se vivió el sábado y lo que se vive ahora en estas primeras horas es una emoción y un sentimiento de esperanza generalizado. Por supuesto, no en todo el país, no en todas las personas, pero sí en los miles que estaban en ese Zócalo y en otros miles y millones que siguieron la transmisión de ese evento, que fue un festival cultural, que fue un discurso muy extenso de López Obrador diciendo los 100 puntos principales que prometen su gobierno, sobre todo austeridad, combatir la corrupción, justicia y una gran inversión social, ampliación de derechos, ampliación de la presencia del Estado. Fueron las cosas que más emocionaron a las personas en ese Zócalo vestido completamente de esperanza. Creo que estos días son de mucha esperanza y expectativa, pero sobre todo esperanza.
Paula, ¿cuál, si tuvieses que definir cuál te parece que es el principal desafío que tiene López Obrador, que tiene muchos, pero si tuvieses que definir uno donde se jugaría mucho la suerte de su presidencia, ¿cuál señalarías?
Yo creo que se juega mucho la suerte en torno de la justicia y de lograr disminuir la violencia. Hay casos emblemáticos como el caso de Ayotzinapa, que ha prometido llegar a la verdad y también llegar a la justicia, y eso empezó desde el día de hoy, que firmó, se reunió con los familiares de Ayotzinapa, firmaron decretos para la creación de una comisión de la verdad, en la cual una comisión investigadora en la cual participan Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y figuras de, digamos, del ámbito internacional, lo cual da mucha confianza. Y el caso Ayotzinapa como emblema, pero también el frenar una guerra, una mal llamada guerra contra el narcotráfico, que ha sido una estrategia de militarización de México, que en los últimos 12 años ha dejado al menos 40,000 desaparecidos y al menos 200,000 asesinados. Digo al menos porque no tenemos cifras, no hay cifras sí. oficiales al respecto, y los cálculos de las organizaciones no gubernamentales y de familiares de víctimas cuadriplican y piensan que incluso puede ser del cuádruple de estos datos que estamos dando. Es decir, una crisis humanitaria muy grave la que atraviesa México. Creo que la clave, el principal desafío es frenar eso y al mismo tiempo lograr un México más equitativo. México tiene a más del 45% de su población que vive en la pobreza desde hace décadas, sin que esas cifras se muevan. México tiene a 100 millones de personas viviendo en la pobreza o con carencias, esto es 8 de cada 10 mexicanos. Yo creo que los dos principales desafíos son ese, la justicia y el frenar la violencia, por un lado, y lograr una redistribución un poco de la riqueza, con trabajo, salud, educación, algunas de sus principales promesas.
Paula, vos en estas últimas semanas viniste trabajando también, aquí en Voces del Mundo cubrimos bastante, entrevistamos gente de Centroamérica, de Honduras, de Costa Rica, de El Salvador, de Estados Unidos también y de México, por cierto, sobre esta caravana de miles de personas que atraviesan Centroamérica, atraviesan México, se han acercado a la frontera con Estados Unidos, se produjeron los hechos que ya conocemos. ¿Cómo está hoy esa situación y qué es lo que piensa hacer el propio AMLO con este tema que también incumbe a México porque ha sido tierra de paso y también de alguna posibilidad de que México intervenga humanitariamente y como ayuda solidaria a quienes buscan trabajo? Contanos un panorama de lo que ha sucedido estos días y también de cuál puede llegar a ser el cambio con la presidencia de AMLO.
En estos días la caravana que empezó hace más de un mes salió desde Honduras, llegó a Tijuana y se topó ahí de frente con un muro infranqueable, que es el que tiene Estados Unidos en la frontera norte de México, sur de Estados Unidos, pero se encontraron también con una situación mucho más complicada de la que esperaban, por el rechazo, el repudio de parte de la población local, por xenofobia y discriminación por parte de muchos mexicanos, y por un olvido muy decidido por parte de las autoridades locales de Tijuana. El alcalde de Tijuana incluso llegó a hacer declaraciones completamente xenófobas en contra de los migrantes, y les ha dado hasta ahora una atención, creo yo, que es completamente indigna. ¿Por qué lo digo? Porque fueron instalados en un deportivo que se llama Deportivo Benito Juárez, que está pegado a la frontera, pero que es un espacio que tiene apenas un galpón y lo demás una cancha de béisbol grande y una cancha de fútbol. Entonces, un espacio muy pequeño, insuficiente para recibir a 6.000 refugiados, que son los que llegaron, con 7 duchas para 6.000 personas, 7 baños para 6.000 personas y cerca de 10 duchas instaladas al aire libre en un barrial que se armó en un instante, porque es el piso es de tierra. Entonces la situación realmente es muy complicada, han estado estos días ahí hacinados a la intemperie, sin condiciones de salubridad mínimas, enfermándose más de lo que ya venían en el camino. Y ahora hay un anuncio, ha comenzado el gobierno de Tijuana a trasladarlos a otro lugar, bajo la promesa de que el lugar tiene techo y es más amplio, pero se encuentra a 10 kilómetros de la frontera, lo cual complica mucho la situación. ¿Por qué? Porque no tienen cómo trasladarse hacia allá los migrantes, y muchos de ellos están optando por solicitar asilo, por pedir que se les reconozca la calidad de refugiados para entrar a Estados Unidos. Uh-huh. Esto implica hacer inscribirse en una lista en la frontera, en la garita, en los pasos fronterizos, para que les reciban sus papeles y su solicitud. Y al inscribirse en esa lista tienen que concurrir periódicamente a ver cómo avanza la lista y qué día les va a tocar. No se programan las citas, sino hay que ir diario para ver cuándo reciben tus papeles. Uh-huh. Y ahora los 6.000 migrantes, que son sobre todo familias, en los cuales hay cerca de 1.000 niños, bebés y niños, tienen 10 kilómetros de distancia, que no tienen cómo trasladarse hacia allá, que no tienen dinero, no tienen manera de hacerlo. Y además los instalaron en una colonia, en algún sentido, peligrosa, igual que el primer lugar donde habían estado instalados, que es un lugar que todos sabemos, una zona de picaderos, de narcomenudeo, una zona marginal y bastante problemática. Uh-huh. Entonces, la situación en Tijuana para ellos es realmente complicada ahora, y están a la espera de qué ocurrirá con el nuevo gobierno. Andrés Manuel López Obrador, antes de asumir el poder, había anunciado que daría visas de trabajo a todos los inmigrantes centroamericanos que llegaran, los de la caravana, primera caravana, y quienes han ido llegando después, porque ya son varias caravanas. Todavía no ha avanzado en estas primeras horas, todavía no se conoce si eso ha avanzado en lo concreto, pero se espera que lo cumpla. De hecho, lo ha estado mencionando en sus discursos al asumir el poder.
Bien, Paula, te agradecemos mucho este panorama. Confiamos en que, como decías al principio, ¿no? Muy difícil revertir en poco tiempo la situación de México, pero se abre una expectativa, como decías, una esperanza de cambio, y que ojalá también este cambio involucre a estas personas que están en México, que provienen de otros lugares, de varios lugares de Centroamérica, la expectativa de una vida mejor. Muchas gracias por el contacto con Voces del Mundo.
Muchas gracias a ustedes. Seguimos en contacto cuando así lo requieran. Saludos por allá.
Muchas gracias. Hablábamos con Paula Mónaco Felipe. Ella es periodista, escritora, realizadora de audiovisuales. Les decíamos que fue autora del libro Ayotzinapa, Horas Eternas, de Ediciones B. Es colaboradora de varios medios. Yo mencioné La Jornada, pero también fue corresponsal en México de la cadena multiestatal Telesur, aquí en la Argentina del canal Encuentro y de otros medios internacionales.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, les decíamos que además de la asunción de AMLO el 1 de diciembre, otro tema fuerte de la agenda internacional que se trasladó a la ciudad de Buenos Aires, desde la cual transmitimos, fue la cumbre de líderes del G20. Argentina fue el país anfitrión en el 2018, hubo varias reuniones preparatorias, pero finalmente el viernes y el sábado se reunieron los líderes de los países de mayor gravitancia. Vino, como saben, Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin, Merkel, que casi no llega porque se le averió el avión, pero finalmente llegó la canciller alemana, Macron, etcétera, etcétera, con el presidente Mauricio Macri como anfitrión. Así que vamos a analizar junto a Eduardo J. Viora, quien ahora les voy a presentar, qué es lo que sucedió, quién les parece a él que han sido ganadores, perdedores y algunas otras cuestiones del G20. Eduardo, gracias por haberte acercado a Voces del Mundo.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Eduardo Viora es historiador por la Universidad de Buenos Aires, es analista internacional, tiene una maestría en ciencias políticas en la Universidad de Heidelberg en Alemania y es colaborador, es doctor en ciencias sociales por la Universidad de Giessen y es colaborador de numerosos medios, en general alternativos, en la línea que planteamos también en Voces del Mundo de tener una corriente de análisis diferente a los medios del mainstream. Eduardo, ¿cómo viste el G20? Dame una primera mirada general y sobre todo quiero preguntarte luego quién sacó algún rédito y quién no de los países que vinieron de esta cumbre.
Mira, el G20 es lo que viene pasando últimamente, es decir, se acabó la globalización, se acabó el multilateralismo. Es decir, estas reuniones masivas que se inventaron en los años 90 para reemplazar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde los países centrales perdían votaciones por goleada, se armaron en ese momento para darle un viso de legitimidad al poder que ejercían los clubes informales, como el Foro de Davos, el Club Bilderberg, y ese tipo, digamos, lugares donde se encuentran los jefes políticos con jefes de corporaciones y fondos financieros y manejaban el mundo. Eso era posible mientras había un imperio único y, por lo tanto, una ideología única de fondo. Entonces se podía aceptar la discordancia dentro de los foros multilaterales, se pulía una coma, se sacaba un punto y se llegaba a un documento final que fijaba las líneas para todo el mundo. Uh-huh. Desde más o menos 2013-2014, con el crecimiento del poder político de China y de Rusia, el retorno de Rusia, el crecimiento de países como India, en ese momento todavía el papel de Brasil dentro de los BRICS, es decir, se acabó el mundo único. Por lo tanto, hay que empezar a discutir en serio los encuentros multilaterales donde se vota por unanimidad, como el G20, ya no sirven más, es imposible llegar a acuerdos, y por lo tanto hay que tener registro de las diferencias. Y eso es lo que pasó aquí. Es decir, todo el mundo se dedica a tener reuniones bilaterales.
Tuvieron igual, es cierto que es muy muy lavado, pero en un momento hasta corría el riesgo de que hubiese un documento final, ¿no? Como ha pasado en otras cumbres, por ejemplo la de APEC, este foro de cooperación de Asia Pacífico, hace un par de semanas terminó sin documento final. Acá por lo menos se llegó a un documento y bueno, el gobierno argentino como anfitrión se felicitaba al respecto. Ahora bien, ¿ese documento dice algo?
Ese documento dice algo, gracias a la intervención norteamericana. Es el borrador que había presentado el gobierno argentino para la discusión desde que asumió la presidencia rotativa del G20 hace un año, era absolutamente lavado. Se hablaba del futuro del trabajo en términos muy genéricos de alabanza a la robótica. Se hablaba de la construcción de infraestructuras por empresas privadas. Hablaba del medio ambiente, pero al estilo del gobierno argentino, es decir, constatando el medio ambiente está mal, qué malos que somos, punto. Y el gobierno norteamericano, la delegación norteamericana le puso púa a todo. Y curiosamente y paradójicamente, en mi evaluación, sobre todo en el aspecto del comercio y las finanzas, es decir, salió un documento bastante bueno. Por primera vez en los documentos del G20 no se condena el proteccionismo y se dice clara y explícitamente que los países miembros tienen el derecho de echar mano a todos los instrumentos políticos que consideren necesarios para promover el crecimiento y defender su producción.
Y esa es una postura bien trampiana, digamos.
Bien trampiana, bien proteccionista, y yo te digo, si en Brasil, Argentina, si en el Mercosur tuviéramos otros gobiernos, yo la estaría aplaudiendo.
¿Y por qué Estados Unidos logra eso teniendo en cuenta que los otros países, por lo menos en lo que plantean es la defensa del libre mercado, el multilateralismo, etcétera? ¿Por qué Trump, estando en minoría, pudo imponer este documento?
Porque van ganando por puntos. Es decir, aunque hay analistas que hablan de ciertas señales de agotamiento en el crecimiento económico norteamericano, la economía norteamericana, por lo menos por ahora en sus parámetros macroeconómicos, va bien. Están apareciendo problemas como la decisión de General Motors de cerrar una de las plantas, lo cual va a producir un desempleo importante justo en la industria automotriz, que es uno de los caballitos de batalla de Trump. Han logrado arrinconar a los europeos con sus medidas proteccionistas, han logrado asustar a los chinos y empujarlos a la mesa de negociaciones con la suba de los aranceles, le han impuesto tanto a Rusia como a Irán sanciones económicas importantes. O sea, con el estilo de Trump, de prepotencia, grosería, empezar las negociaciones a los gritos, insultando, han logrado una cantidad de posiciones de negociación importantes. Y esto es lo que ha sucedido aquí. Yo quiero aclarar una cosa, quizás ya entrando a lo que vos me anunciabas como segunda pregunta. Es decir, ¿quién ganó y quién perdió? Acá, en lo inmediato, ganaron dos. Si ganó Trump, porque consiguió que los chinos se avengan a una negociación. Pero la República Popular China también ganó.
¿Por qué?
Porque el avenirse a aumentar sus importaciones de los Estados Unidos se integra perfectamente dentro de la transición política que se ha planteado el Partido Comunista de China, desde una economía de exportación hacia una economía de consumo. Y tiene una estrecha asociación con la última feria que se realiza de Shanghái, es decir, de importación. Sí. Es decir, la conducción china tiene un interés específico en mejorar las importaciones, aumentar las importaciones y mejorar el perfil de las importaciones para elevar el nivel de vida de la población y especialmente cuidar la clase media que es su base de apoyo.
Sí. Ahora vos decís que Estados Unidos resulta entonces, de tu lectura, un ganador de esta cumbre de líderes G20 2018, pero China también, por esto que acabas de decir. Hay muchos analistas que entienden que esta guerra comercial en realidad esconde otras cosas más de fondo en una pelea de tipo hegemónica o de frenar de alguna manera el crecimiento de China. Lo que pactaron Trump y Xi es una especie de tregua, ¿no?, que va a durar unos 90 días, al cabo de la cual, ¿qué va a pasar? ¿Te parece que por lo tanto esto se va a ordenar desde el punto de vista comercial o que las otras razones de la rivalidad, que insisto, son muy superiores al mero intercambio comercial, van a prevalecer y van a reaparecer entonces las tensiones?
Mira, cualquier cosa que se diga sobre la economía internacional hoy hay que ponerlo en el paréntesis de si no se produce una crisis de la deuda de los países emergentes. Es decir, si Argentina, Turquía, Indonesia, entre otros, pueden seguir satisfaciendo los intereses de la deuda y se mantiene el carrusel de la especulación financiera. Porque con alguno de los tres que un día diga, uy, tengo el monedero vacío. Se va a producir una debacle internacional que va a cambiar todos los parámetros de la negociación a nivel mundial.
Decías Argentina, Turquía e Indonesia. Son tres de los países que están
son más endeudados. Son los tres más endeudados, uh-huh. Sí.
Y es una especie de bomba que está haciendo tic-tac, tic-tac y que en algún momento puede...
Uh-huh. Exactamente, y que hasta ahora nadie ha desarmado. Uh-huh. La mexicana, AMLO, plantea desarmarla. Justamente en México se encuentra con la situación de que el año que viene solamente de intereses tienen que pagar 800 mil millones de dólares, uh-huh. Solo de intereses. Uh-huh. No sé cómo lo piensa hacer, no me metí en ese tema, pero si ese es también, uh-huh. Si le llegan a cortar, digamos, el crédito por los conflictos que tiene con los sectores empresarios, también es un factor de peligro para la economía mundial.
Uh-huh. Más allá de esta cuestión, y te vuelvo al otro tema, ciertamente el creciente endeudamiento de estos países es una luz amarilla que en algún momento puede llegar a convertirse en roja. En Argentina sabemos que fatalmente, mi opinión es que va a ser así en algún momento, salvo que haya una reestructuración, en fin, no quiero hablar de ese tema ahora para no distraer la pregunta. Más allá de esto, la cuestión de Estados Unidos, China, que te quiero volver a ese carril de análisis, sigue, insisto, más allá de la tregua comercial, ¿no? ¿Cómo ves que ese tema va a poder evolucionar y cómo se van? Ahora, o sea, lo que te quiero preguntar es si la cena del otro día y la charla de Trump y Xi, lo que plantearon los negociadores, ¿puede ordenar esa relación bilateral? ¿Sos pesimista? ¿Sos optimista?
A ver, tengo que decir así, soy optimista para ellos y muy pesimista para nosotros. Uh-huh. Porque lo que hay que decir es que los dos ganaron y los primeros que perdieron allí fueron Brasil y Argentina. Uh-huh. Porque si China compra más commodities, es decir, soja y productos agropecuarios a Estados Unidos, deja de comprarlos en Brasil y Argentina. Uh-huh. Uh-huh. Eso es 2+2=4.
Uh-huh. Bueno, de hecho, ya hubo una primera indicio de que Estados Unidos volvía a exportar soja a China, ¿no?
Exactamente, exactamente. Es decir, yo creo que ellos pueden, es decir, que en principio si las condiciones marco se mantienen en el nivel actual, es decir, ellos dentro de 3 meses pueden convertir esto en un acuerdo definitivo. Uh-huh. Hay un tema, por lo pronto hay un tema muy importante que es el tema de las patentes, que es lo que más le importa en realidad a los Estados Unidos, que es que la legislación china para la incorporación de inversiones extranjeras le exige a las empresas extranjeras que muestren sus patentes, que compartan sus patentes con las empresas chinas. Es decir, que abandonen el derecho exclusivo a las patentes industriales y de servicios. Uh-huh. Yo creo que si Trump logra que China acepte la privacidad exclusiva, el derecho exclusivo de las empresas norteamericanas sobre las patentes, va a haber logrado un triunfo gigantesco, pero no solamente sobre China, sino sobre Europa, particularmente sobre Alemania, porque las empresas europeas sí vienen compartiendo sus patentes con las empresas chinas.
Estamos hablando con el analista Eduardo Vior sobre el G20, enseguida retomamos la entrevista.
Voces del Mundo en redes sociales, @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, @r-cooperativa.
Sí, por supuesto. Seguimos con Eduardo Vior, analista internacional, él es doctor en ciencias sociales por la Universidad de Heisen, decía, Alemania, y bueno, colabora en numerosos medios dando su visión sobre temas de los que estamos conversando, ¿no? ¿Qué pasó en el G20? ¿Cómo es el mapa geopolítico actual? ¿Qué tensiones lo cruzan? Y Eduardo, justamente en esta pausa decíamos fuera de micrófono que muchos de los presidentes que han venido a la Argentina, a Buenos Aires, a este foro, vuelven a sus países en condiciones difíciles, ¿no? Trump, más allá de estos logros que tuvo en la reunión y de algunos, digamos, que se lo puede definir como quizá un ganador de esta última cumbre del G20, vuelve a un país donde tiene un conflicto muy serio, al que recién hiciste un poco referencia, con algunas empresas grandes de su país. Merkel tiene un flor de lío en su propio partido en Alemania, Macron tiene lo de los chalecos amarillos que hablábamos al principio del programa. Es decir, ¿cómo sigue esta película?
Bueno, justamente esto tiene que ver con lo que yo decía hace un rato. Es decir, el multilateralismo relativizó muchísimo su importancia. Es decir, los foros multilaterales en realidad son foros para acortar el camino para hacer las reuniones bilaterales. Si uno llega allí y empieza a ver rápidamente quién es el que tengo más cerca, qué tiempo tiene, qué tiempo me da. Entonces, es un toco y me voy. Los puntos que uno se lleva de la foro multilateral trata de aplicarlos en la relación de política nacional y también internacional, porque, por ejemplo, ahora esta semana empieza en Polonia una conferencia ecológica internacional sobre la aplicación del Acuerdo de París, donde nuevamente se va a renovar el problema de que Estados Unidos repudia el acuerdo y entonces... Sí, a ver cómo logran acercarlo. No nos olvidemos que para estas potencias, cuando se habla de ecología, se está hablando de mucho dinero, ¿eh? Porque se está hablando de energías renovables, se está hablando de nuevas tecnologías, se está hablando, por ejemplo, del desarrollo de los coches eléctricos, lo cual implica un cambio radical en toda la industria automotriz alemana. Es decir, se está hablando un montón de medidas de saneamiento del aire, que, es decir, todo eso son millones y millones y millones de dólares, y no es que sean buenitos y muy ecológicos.
De hecho, bueno, en el G20 uno de los documentos que volvió a revelar esto que Estados Unidos no lo firma es ese, ¿no? El cambio climático. Me decís que en Polonia va a haber una reunión para tratar este punto en forma específica.
No es para tratar este punto, es bastante genérica, es un foro ecológico mundial, pero con representantes de las principales potencias. Supongo que el tema va a aparecer nuevamente. Aquí, bueno, haciendo una enumeración rápida, Trump se volvió y tiene que afrontar el cierre de esa planta de General Motors y tiene que además ponerse de acuerdo con las cámaras exportadoras a ver quién es el que va a exportar a China. Porque inmediatamente todos se quieren subir al barco. Eso está clarísimo. Theresa May vuelve a Londres y se somete esta semana al voto de confianza del Parlamento sobre el tratado de salida de la Unión Europea, que no solamente el Partido Laborista, sino un buen sector del Partido Conservador le han dicho que se lo van a rechazar. Los laboristas pretenden tener una nueva votación popular. No sé si les van a dar los números para eso. En Francia, lo vemos por televisión todos los días, Macron tiene que resolver el tema de los chalecos amarillos, que no es solamente el tema de los chalecos amarillos, es el tema de la pérdida masiva de popularidad y de desgaste, el riesgo de que se le rompa ese bloque hegemónico que él logró armar en la Asamblea Nacional con su prestigio de jovencito tecnócrata formado a la banca Rothschild. En Alemania, mañana se reúne el Congreso de la Unión Demócrata Cristiana, que debe elegir el nuevo presidente, porque Angela Merkel, después de muchos años de presidencia, ha decidido renunciar. Y esto implica a la vez en un sistema político donde el canciller es casi un presidente omnímodo, implica que de aquí a cierto plazo Angela Merkel va a tener que renunciar al gobierno. Si yo no preveo que ella llegue hasta el fin de la legislatura. En Rusia, digamos, Putin tiene que remangarse porque la crisis económica está avanzando y le está quitando muchos puntos de popularidad. O sea, vuelven todos a sus países, se acabó la fiesta, como decía Serrat, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza. Y ahí hay que ver en qué medida pueden capitalizar lo que han obtenido aquí. Es decir, nadie les va a dar un crédito especial por lo que hayan obtenido en Buenos Aires.
No, desde luego. Y esto mismo, para ir cerrando, trasladado a América Latina, ¿no? Tuvimos un Temer que es un inexistente, fue patética la presencia del presidente de facto de Brasil, Peña Nieto que vino, nada, ya no es más presidente de México, Macri que no tiene, en mi opinión, absolutamente ningún logro que mostrar en ningún área de su gestión de estos 3 años de gobierno, pero sí se anotó un poroto por la organización de esta cumbre. ¿Sacaron algo la región, sacó algo de rédito en este G20?
La región como tal, nada. Es decir, López Obrador ya dijo que él va a renegociar el tratado con Canadá y Estados Unidos que firmó Peña Nieto el sábado acá en Buenos Aires. Paradigmáticamente, acordémonos esa escena donde, digamos, Trump firma el tratado con un fibrón para que su firma sea bien grandota y diferente a la de los otros dos. Con lo cual le pone la marca, le pone el sello, esto es mío. Brasil no vino sin nada porque simplemente dentro de Brasil, dentro del equipo de transición, no hay ningún acuerdo sobre la política exterior que va a seguir que va a seguir el país. Es decir, por un lado está la familia Bolsonaro, que está en un planteo ideológico de relación carnal con los Estados Unidos, y por el otro lado está la conducción militar, que es muy firme, que plantean seguir con la política tradicional de Brasil, de acuerdo con Estados Unidos, pero no tanto, y de defender los intereses de Brasil. Además, como acabo de decir hace un rato, en este tema del acuerdo entre Estados Unidos y China, Brasil y Argentina van camino a perder el mercado chino. En el caso argentino, lo que han hecho es someterse completamente a la imposición norteamericana, sobre todo en el no acordar inversiones rusas ni chinas en infraestructura, con una pequeña diferencia. Mientras que a los chinos le avisaron que no iban a acordar, a los rusos no se lo avisaron y cometieron desprolijidades diplomáticas gigantescas.
Uh-huh. En el caso de China te referís sobre todo, por ejemplo, a la central atómica, por ejemplo.
A la central atómica, la línea del ferrocarril San Martín Cargas, es decir, todo lo que está pendiente desde los acuerdos de 2013. Sí.
Bueno, Eduardo, se acaba el programa. Te agradezco mucho este panorama tan completo y con los intereses que cada quien atiende, ¿no? Porque cada uno tiene su propia dinámica, cada uno de estos países, en un mundo, la verdad, que con crisis muy, muy grandes como para atender todas juntas y como para esperar que una reunión de esta resuelva nada. Así que te agradezco tu lectura de este G20 y las proyecciones de corto plazo que estás dando de algunos países en particular y del curso económico y político global. Gracias.
De nada, muchas gracias por la invitación.
Hablábamos con Eduardo Bior, analista internacional, doctor en ciencias sociales por la Universidad de Heysen, también tiene un doctorado en sociología por la Universidad de Paraná, en Curitiba, Brasil, y alguien a quien hemos entrevistado en otras ocasiones por su experiencia en materia de análisis geopolítico internacional.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, nosotros nos vamos, les agradecemos mucho la atención, agradecemos a Flavio Blanco la operación técnica, Patricio Porta y Franco Luzzani en la operación periodística, Néstor Restivo y Telma Luzzani, Mercedes López San Miguel. Hacemos Voces del Mundo todos los días de 15 a 17 por Radio Cooperativa. Gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.